Uruguay alcanzó ayer un nuevo récord de enfermos con COVID-19, 438, 9 más que el día anterior. De ellos, 7 están en cuidados intensivos, 1 en cuidados intermedios. Además, se sumó un nuevo fallecimiento de una persona contagiada, un paciente de 65 años en el departamento de Rivera.
Por departamento, Montevideo tiene 215 casos activos, Rivera 119, Canelones 49, Colonia 30, Cerro Largo 6, Tacuarembó 5, Maldonado 3, Artigas 3, 33 2, Soriano 2, San José 2, Salto 1 y Florida 1.
En la víspera se detectaron 44 casos nuevos de COVID-19, de ellos 27 corresponden a Montevideo, 8 a Rivera, 5 a Canelones, 1 a Artigas, 1 a Colonia, 1 a Florida y 1 en San José. En la jornada fueron realizados 3.512 tests.
Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo, han sido procesados más de 290.000 tests del nuevo coronavirus. La cifra acumulada de contagios registradas en el país llega a 2.663. De ese total, 2.172 pacientes ya se recuperaron y 53 fallecieron.
El presidente Luis Lacalle Pou mantendrá hoy una reunión de evaluación con autoridades del Ministerio de Salud Pública. Se prevé que esta noche o mañana anuncie nuevas medidas para frenar la ola de contagios del nuevo coronavirus.
Ayer el Ministerio de Salud Pública dispuso medidas especiales que regirán en el departamento de Rivera por 30 días con el objetivo de contener la propagación de COVID-19.
Rivera registra un caso positivo activo por cada 841 habitantes, la relación más alta de todos los departamentos del país. Allí, según dijo el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, se está en riesgo de perder las líneas epidemiológicas.
El ministro Daniel Salinas viajó en la madrugada de ayer a Rivera, desde donde anunció que se dio la potestad del CODICEN para no controlar la asistencia en los centros educativos del departamento por un mes.
En el sector salud, Salinas anunció la suspensión de las cirugías por 30 días allí en Rivera, sin ir en detrimento de la atención de pacientes oncológicos con problemas coronarios o con enfermedades crónicas. Además, se exhortó a los prestadores de salud locales a utilizar medios alternativos para la distribución de medicamentos y también para agendar exámenes de laboratorios. Los acompañantes en ecografías prenatales deberán usar obligatoriamente mascarillas, guantes y túnica. El acompañamiento a enfermos queda supeditado a la autorización de la dirección técnica de los hospitales y solo podrá realizarse si se cumple con las medidas de protección.
En el sector comercial se anunció la aplicación de multas de entre 36.000 pesos y 1.200.000 pesos para aquellos comercios industriales y turísticos de Rivera que no respeten las medidas sanitarias. En esos establecimientos se exhortó a instalar además mamparas y a usar con frecuencia alcohol en gel.
Sí, la comunicación del Ministerio de Salud Pública con las resoluciones es larga, pero, por ejemplo, para espectáculos públicos y afines, dice, exhórtase a las autoridades departamentales y municipales competentes a que suspendan aquellos eventos que impliquen la aglomeración de personas. En cuanto a eventos religiosos, se plantea, para la celebración de estos eventos, regirá la resolución adoptada por el gobierno departamental de Rivera. Eso implica que se desarrollen con medidas específicas establecidas en ese protocolo sanitario ya difundido.
En el transporte público, el uso de tapabocas será de carácter obligatorio. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas fiscalizará su utilización antes del abordaje y durante todo el viaje. Además, se deberá mantener ventilada la unidad.
Ayer el ministro de Salud, Daniel Salinas, insistió en la necesidad de cumplir con las medidas de prevención, especialmente allá en el departamento de Rivera.
Las medidas que el día de hoy son de apoyo para una coyuntura que pretendemos dominar, pero que va a llevar un tiempo, y esa medida de tiempo va a estar determinada por el apoyo que la población riverense dé al acatamiento de todas estas medidas, que van acompañadas de medidas también punitivas y coercitivas en el sentido de no acatar lo que se ha solicitado, sobre todo por el lado pecuniario y, bueno, después otro tipo de aspectos si fuera imprescindible.
Una pincelada más. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, informó que se duplicó la dotación de funcionarios y profesionales dedicados a la vigilancia epidemiológica en Rivera ante el temor de que se pierda la capacidad de rastrear los contactos de los casos positivos.
En lo personal y con mi equipo de gestión, nosotros el miedo que tenemos es a que se entren a perder las líneas y empiece una circulación que no se controle, y eso es lo que es más riesgoso.
Hablando más en general y en este contexto nuevo, ayer de mañana el gobierno dejó sin efecto, poco después de haberlo habilitado, el uso de vestuarios en los gimnasios.
El lunes, desde el Poder Ejecutivo, se anunció que el martes se volvería a habilitar el uso de vestuarios en gimnasios y clubes, con los respectivos cuidados establecidos en el marco de la emergencia sanitaria. Ante el aumento de casos positivos de COVID-19, la Secretaría Nacional de Deporte, en acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, según un comunicado, decidió dejar sin efecto la decisión hasta nuevo aviso.
Son ahora las 7 y 19 minutos.
Vamos con otras noticias del panorama político.
El presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, dijo ayer que no hay ningún conflicto entre Uruguay y su país, ni entre él y su par uruguayo, Luis Lacalle Pou.
Alberto Fernández participó junto al expresidente José Mujica en el programa La Letra Chica de TV Ciudad. En varios pasajes de la nota, Fernández destacó la figura de Mujica, a quien definió como su amigo y uno de los hombres más grandes que ha dado la política de Latinoamérica.
Sobre el final del contacto, cuando fue consultado por su relación con Lacalle Pou, el mandatario argentino dijo que no tiene ningún motivo para estar mal con Uruguay y destacó por otro lado su amistad con el canciller Francisco Bustillo.
La verdad que la familia Lacalle es una familia a la que yo conozco y quiero, y aunque con Luis tengo menos trato, tengo el respeto y el afecto que él merece. Y no hay ningún conflicto entre Uruguay y Argentina, y no hay ningún conflicto entre Luis y yo. Esas son cosas que a veces los especuladores, los que hacen análisis político, plantean, nada más. A mí no me gusta ser hipócrita, no me sale ser hipócrita. Lo que es verdad es que me llevo muy bien con Pepe y quiero mucho a muchos amigos del Frente Amplio. La verdad es que, como todos conocen mi admiración por Pepe y saben que tengo en el Frente Amplio muchos amigos, muchos piensan que eso se convierte en una diferencia con Luis Lacalle. Y la verdad no es tal cosa.
Estados Unidos transmitió a Uruguay su preocupación por la posibilidad de que China construya un puerto pesquero en la costa de Montevideo, según dijeron fuentes del gobierno al semanario Búsqueda.
El tema fue mencionado en reuniones que mantuvieron representantes de los dos gobiernos, una de ellas en ocasión del viaje oficial que hizo el canciller Francisco Bustillo la semana pasada a Washington. Según la nota periodística, la administración de Donald Trump le preocupa el aumento de la presencia de China en la región.
Gonzalo Caballero y Fabián Figueroa, en representación de Casa Yago Sociedad Anónima, empresa propiedad de UTE y ANCAP, presentaron ayer una denuncia penal por un supuesto faltante de material y bienes de la obra fallida de la regasificadora que pertenecían a la empresa OAS o a subcontratistas. La noticia aparece hoy en el diario El País.
Según la denuncia a la que accedió ese medio, los materiales y bienes han salido del depósito aduanero de Gas Allago y de algunos de ellos se desconoce su paradero, lo que, de acuerdo a la Dirección Nacional de Aduanas, constituye una infracción aduanera. El ministro de Industria, Omar Paganini, se refirió ayer al tema en rueda de prensa, donde sostuvo que lo que desapareció era todo tipo de material vinculado a la obra.
7 de la mañana y 22 minutos.
Pasamos al panorama internacional.
Empezamos en Estados Unidos, donde el expresidente Barack Obama salió al cruce del gobierno de Donald Trump, llamó a los votantes demócratas a no confiarse en las encuestas que vienen dando a favor y exhortó a votar por Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre.
Biden aventaja a Trump por 9 puntos porcentuales a nivel nacional, según el promedio de sondeos realizados por Real Clear Politics.
Pero Obama recordó que en el año 2016 hubo un montón de encuestas favorables a la entonces candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, y la victoria terminó siendo para Trump.
We've got a turnout like never before. We cannot leave any doubt in this election.
Tenemos que salir como nunca antes, decía el expresidente. No podemos dejar ninguna duda en esta elección. No podemos ser complacientes. No me importan las encuestas. Hubo un montón de encuestas la última vez. No funcionó porque un montón de gente se quedó en casa, se volvió perezosa y complaciente. No esta vez, no en esta elección, no esta vez, insistía Obama en su discurso.
En otro tramo de su alocución, Obama dijo que Trump fue incapaz de tomarse el trabajo en serio y acostumbró a los estadounidenses a sus mentiras y sus inventos. Nos ha inmunizado ante eso, lo hace cada día, lamentó, antes de subrayar que esto no es un reality show, es la realidad, dijo.
Mientras Obama hablaba en Pensilvania, Trump, que había estado allí unas horas antes, visitaba Carolina del Norte, otro de los estados decisivos. Swing states, les dicen, ¿no? Esos estados donde el voto puede cambiar para un lado o para el otro a los efectos del consejo elector. Bueno, allí, en Carolina del Norte, Trump animó a la multitud con lo que son sus temas populares. Por ejemplo, su apelación a la ley y el orden.
Además, Trump volvió a burlarse de Biden y resaltó que esta semana no participó en actos de campaña personalmente, algo que atribuyó a que se estaría preparando para el debate de esta noche, el último entre los dos candidatos antes de las elecciones.
Por otra parte, y también en Estados Unidos, el director de inteligencia aseguró que Rusia e Irán actuaron para influir en la opinión pública antes de la jornada electoral que se viene del 3 de noviembre.
El jerarca dijo que ambos países consiguieron datos de contacto de los votantes y los están utilizando para comunicarles información falsa con la esperanza de causar confusión, sembrar el caos y socavar la confianza en la democracia estadounidense.
Este anuncio se produjo después de que votantes del Partido Demócrata registrados informaran haber recibido correos electrónicos amenazantes en nombre de las milicias armadas Proud Boys, identificadas como un grupo de odio extremista. En esos correos, el destinatario aparece mencionado con nombre y apellido y se le dice: tenemos toda tu información, estás registrado como demócrata, ¿votarás por Trump el día de las elecciones o iremos por ti? O sea, estás registrado como demócrata, pero tendrás que votar por Trump o habrá problemas. Esos mails provenían de la dirección info@officialproudboys.com, pero Enrique Tarrio, que es líder de ese grupo en el estado de Florida, aseguró a la prensa que su organización no estaba detrás de ellos.
El Washington Post identificó correos similares enviados a demócratas en Alaska, Pensilvania y Arizona.
En la asamblea virtual de la OEA, la Organización de Estados Americanos, México llamó al secretario general de esa institución, Luis Almagro, a un proceso de reflexión y autocrítica. El planteo lo hizo tras considerar que el resultado de las elecciones en Bolivia celebradas este domingo valida el proceso electoral de 2019 que había sido cuestionado por Almagro y por la OEA.
La Secretaría General utilizó de manera facciosa a la misión de observación electoral para denunciar prematuramente un supuesto fraude que nunca existió. Las elecciones del domingo pasado en Bolivia ratificaron la tendencia electoral de 2019. La Secretaría General de la OEA no está para calificar elecciones o gobiernos. Por eso, México sugiere al señor Luis Almagro someterse a un proceso de reflexión y autocrítica.
Quien hablaba era el representante de México, Maximiliano Reyes, que acusó a Almagro de haber deslegitimado las misiones electorales después de que la OEA validara en su reunión de ayer los últimos comicios, los que dieron la victoria a Luis Arce, el candidato del MAS, el movimiento al socialismo.
Por fuera de la OEA, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica y el Grupo de Puebla, integrado por representantes de izquierda de Iberoamérica, pidieron la renuncia de Almagro por haber motivado la desestabilización en Bolivia en 2019, a su entender, de manera injustificada.
Y por último vamos al Vaticano. En un documental presentado ayer, el Papa Francisco defendió el derecho de las parejas homosexuales a vivir en una unión civil que les proteja legalmente. Una apertura que ha ido generando en estas horas una cantidad de reacciones.
Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente.
Con esas palabras, el Papa argentino abordó de nuevo un tema que divide a la Iglesia y al cual se ha referido en varias ocasiones con una mentalidad más abierta que la que la propia Iglesia tiene al respecto. En sus declaraciones, el Papa hace referencia a la batalla que en su momento tuvo en Argentina, cuando era arzobispo de Buenos Aires, y se pronunció a favor de una ley para las uniones civiles, pero al mismo tiempo se oponía a llamar matrimonio a esa unión.
A favor del reconocimiento de las uniones civiles se han pronunciado en los últimos años varios cardenales, entre ellos el italiano Galtiero Bassetti, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, y el obispo Marcello Semeraro, muy cercano a Francisco, quien acaba de ser nombrado titular de la Congregación para los Santos.
Hemos llegado ya a las 7:30 de la mañana.
Volvemos a noticias del panorama nacional.
Asumió la nueva directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, propuesta por el Ministerio de Educación y Cultura, que va a estar encabezada por Javier Lacide y Guillermo Fossati en representación del gobierno y Pablo Galliani por la oposición.
La ley de urgente consideración cambió la forma de gobierno del INED, por lo que dejaron de estar presentes los dos delegados de la Administración Nacional de Educación Pública y el de la Universidad de la República. En el acto de toma de posesión, el ministro de Educación, Pablo da Silveira, destacó en rueda de prensa que antes el INED tenía una dirección muy grande, pero con una sola persona rentada. Ahora, dijo, pasamos a una directiva más chica, pero con tres personas que pueden dedicarse plenamente a esta actividad.
7:31.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
El Banco República pidió disculpas por las fallas de sus servicios digitales que hasta ayer causaban dificultades a sus clientes, luego de que la institución renovara el pasado fin de semana su aplicación para el acceso desde teléfonos celulares y también su página web.
El Brow notificó previamente a sus clientes que el cambio implicaría que eBrow no funcionaría durante el fin de semana, pero las fallas se extendieron durante la semana en curso.
El banco emitió ayer un comunicado en el que reconoció fallos en los servicios a personas, pidió disculpas por las molestias ocasionadas y afirmó que trabaja para solucionar el problema a la mayor brevedad posible.
Un comunicado de AEBU, de la Asociación de Bancarios del Uruguay, emitido ayer, expresó: si lo que sucede es que faltan funcionarios para abordar estas tareas, instamos a que se llenen las vacantes en lugar de dejar en manos del azar los resultados de los cambios, dijo.
7:32.
Cerramos con otras noticias.
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, indicó ayer que la Jefatura de Policía de Montevideo pidió al fiscal de corte, Jorge Díaz, que investigue un conjunto de desalojos a vecinos forzados por organizaciones criminales que se han dado en varios barrios de Montevideo.
La diaria reseña hoy algunos de 10 casos descritos por el periodista Gabriel Pereira, entre ellos uno ocurrido el sábado pasado, cuando un ex policía debió abandonar la casa donde vivía junto con su esposa y su hija de 7 años, luego de una discusión por ruidos molestos con una vecina.
El jefe de policía de Montevideo, Herode Ruiz, dijo hablando con BTV que el episodio no está relacionado con delincuentes y señaló que se trató en realidad de un problema entre vecinos.
Otro caso se produjo hace 2 semanas, cuando 4 familias fueron desalojadas de sus viviendas que habían sido construidas por el Plan Juntos en el barrio Los Bulevares. Las víctimas, que reconocieron a los copadores como integrantes de un grupo que opera en la zona, integrado mayoritariamente por menores de edad, realizaron la denuncia.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Más noticias, ahora las cotizaciones, los mercados de cambios. Romina, te escuchamos.
Bueno, ayer tuvimos una mínima baja en el mercado local, mínima baja del dólar. Concretamente, la divisa estadounidense descendió 0,08%. El interbancario fondo se operó en promedio a 42 pesos con 679. Si miramos en pizarra del Banco República, tenemos que el billete verde cerró a 41 pesos con 45 para la compra y 43 pesos con 85 para la venta. En la región, ¿qué pasó? Bueno, al revés, se dieron subas. En Brasil, la divisa estadounidense subió ayer y cerró en 5 reales con 600. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió también y se ubicó en 77 pesos con 77, mientras que el que también siguió subiendo es el dólar paralelo o blue en la República Argentina, que cotizó en el entorno de los 183 pesos, ¿eh? Por último, el euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba 1,1863.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.